Bienvenidos a Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial, con sus conductoras Berta Carreño y Raquel Villa.
Muy buenos días, amigos, querido auditorio de El Valle Imperial y de Mexicali. Bienvenidos a su programa Exprésate, que es patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial, y nosotros transmitimos desde Radio Bilingüe 88.7 de su radio con la mejor programación del Valle. ¿No es así, Raquel?
Exacto, con la mejor programación de El Valle por este año del 2011.
Y esperamos que en todos los demás años, ¿verdad? Los años por venir.
Por venir.
Oye, Raquel, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, después de estas vacaciones que tuvimos, estamos a refrescos, refrescados,
sí,
ya, descansados,
sí,
disfrutando,
sí,
el nuevo clima,
sí,
que está,
bueno,
un poco impredecible, ¿no?
Claro, pues mira, como que de repente se nos da la oportunidad de sacar otra vez nuestros saquitos y nuestros abriguitos, ¿verdad? Que no tenemos mucha opción durante el año, así es que ahora hay que sacarlos y usarlos, aprovechar, ajá, un poquito fresco. Pues a mediodía se pone más agradable, pero las mañanas y las tardes son un poco frescas. Es típico de aquí, de cualquier manera, si comparas con la mega tormenta que está azotando el este del país, pues estamos en la gloria, ¿verdad?
Sí, no hay ningún problema. Un poquito de viento, un poquito de frío.
Sí, pero no.
Nada que se pueda quitar con un suéter, ¿verdad?
No, para nada. Los dos pies de nieve que están recibiendo ahorita en algunos estados como Illinois y
Nueva York.
New York. Y en Texas también, donde va a ser el Super Bowl y que va a estar bastante fresquecito. Estaba diciendo los comentaristas esta mañana en las noticias, parece que son las Olimpiadas invernales, porque a ver cómo se pone el campo, ¿verdad? Para el juego que todo el mundo espera este domingo.
Sí. Mira, Berta, yo quería mandar una felicitación y un caluroso saludo y abrazo al equipo de porristas, de cheerleaders de la Calexico High, que ganaron en el mes pasado, ganaron a nivel estatal, ganaron el primer lugar, y eso quiere decir que van a concursar en marzo para nacionalmente.
Oh,
y entonces van a estar concursando, el concurso va a tomar lugar en Disneylandia en marzo, creo yo, no tengo la fecha exacta, pero quiero felicitarlas, en especial a Liliana Karina García, mi sobrina que participa, y pues quiero felicitarla y decirle que estoy muy orgullosa de ella.
No, y este es un gran logro, ¿verdad? Y qué interesante y bonito también que nuestros jóvenes se envuelvan en actividades constructivas,
sí, sí,
como
sí,
estas,
sí.
Y que les dan muchas satisfacciones. No, Calexico, fíjate que Calexico, bueno, siempre ha estado presente en algunos eventos. Nuestra banda de música de la high school también ha participado en desfiles a nivel estatal.
Y
han ganado también competencias a nivel estatal, y pues ahora es el turno de las porristas.
Felicidades,
chicas.
De las porristas, mucho. Y también decirles pues que estoy muy orgullosa de ella y que pues
hay que invitar,
gracias
a
su dedicación, está donde está.
Sí, hay que invitar a nuestro público que vayan a Disneylandia en marzo para apoyar a nuestras chicas, ¿verdad?
Sí, 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 los padres estaban. Era una experiencia. Yo fui, el concurso estatal tomó, creo que fue, no estoy seguro igual de las fechas, pero fue un domingo. Después de mi recuperación de gripa es cuando fui. Pero fue en la Universidad de San Diego State, en el auditorio, y fue una experiencia completamente diferente. Los padres, hubiera visto, había mucha representación de Calexico.
Ah, qué bueno.
Todos los padres fueron a apoyar, y yo estoy segura que las niñas con eso les dio mucho motivación,
sí,
de hacer mejor.
Fíjate, Raquel, que bueno que mencionas esto y que traes esta felicitación para jóvenes, porque el tema que vamos a tratar esta mañana tiene mucho que ver con la juventud. Y
sí,
tiene mucho que ver con cómo es, qué tan importante es que nuestros jóvenes se envuelvan en actividades
saludables,
ajá.
Exacto.
Para que no estén expuestos a tantas cosas tantas cosas que existen ahí en la sociedad, ¿verdad? Sí. Y vamos a presentar a nuestra invitada de esta mañana. A ver, Raquel, preséntanos a nuestra invitada.
Sí, mira, el día de hoy tenemos a Mariana Villalaz. Ella es la coordinadora de prevención y educación del programa de SHRC Helpline Crisis Center, que ¿cómo se traduce en español?
La línea de ayuda segura.
La línea de ayuda segura, y ella viene, el tema de hoy es súper interesante, como lo que habías comentado, Berta, es violencia en el noviazgo adolescente. Muy buenos días.
Muy buenos días, buenos y gracias días, por Mariana. Tenerme. Sí, como ustedes estaban mencionando previamente, que tenemos que tener a nuestros adolescentes ocupados en actividades varias, ¿verdad? Desgraciadamente, el tema que vamos a hablar ahora, porque febrero es el mes nacional en contra de la violencia en el noviazgo. Entonces vamos a tratar, ahora vamos a alertar a los padres, ¿verdad? Vamos a enseñarles cuáles son las señales, qué pueden ver ellos para captar si alguno de sus hijos o sus hijas, porque por lo regular siempre pensamos que las hijas son a las que van a atacar número uno, pero estamos viendo un incidente un poquito más alto de adolescentes hombres que también ya son víctimas de violencia. Entonces, esa discrepancia de que nada más las mujeres son atacadas, claro, voy a reiterar eso, que la mayoría, y si vemos que un 80%, un 90% de las víctimas por lo regular son mujeres. ¿Verdad?
Okay. Bueno, pues bienvenida, y si quisiéramos empezar con que nos platicaras un poquito, Mariana, acerca de tu agencia, la agencia que vienes representando esta mañana. ¿Qué es tu agencia? ¿Qué servicios ofrece tu agencia? Y también, ¿cuál es tu rol ahí en la agencia? ¿Qué es lo que tú haces?
Okay, claro. Nosotros nos llamamos SHRC Helpline Crisis Center, que como les había dicho, es la línea de ayuda segura. Y le llamamos la línea de ayuda segura porque estamos abiertas las 24 horas al día, los 7 días de la semana, ¿verdad? Cualquier persona puede llamar. Tenemos personas que atienden el teléfono las 24 horas al día, los 7 días de la semana, ¿verdad? Entonces nos pueden llamar a cualquier hora. También si necesitan una cita, que puedan ir a, que prefieran hablar con nosotros frente a frente, ¿verdad? Algo un poquito más privado, depende del problema que tienen, pueden ir y no tienen que hacer cita. Todos los servicios son confidenciales y son 100% gratuitos. Y cuando hablamos de crisis, queremos decir qué es una crisis, ¿verdad? Muchas personas tienen diferentes problemas. No necesariamente puede ser una crisis para nosotros. Por ejemplo, si a ti, desgraciadamente, tienes un problema con tu esposo, ¿verdad? Y tienes problemas de violencia doméstica. Okay, eso es una crisis. Nos puedes llamar y podemos decir, sabes que tengo problemas con mi esposo, andamos peleando mucho, ¿qué puedo hacer? ¿Verdad? Para otras personas una crisis sería simplemente el no tener comida en su casa, o simplemente que se les haya acabado el trabajo y se ponen en un estado de depresión en el que no saben qué hacer. Entonces nos pueden llamar para otro tipo de problemas, ¿verdad? Lo que yo hago en la agencia, tenemos un programa muy especial que se llama SART, ¿verdad? Y son programas para atender a personas que han sido abusadas sexualmente y violadas. ¿Verdad? Es el único programa aquí en todo el Valle Imperial y es la única agencia que atiende este tipo de problemas. ¿Okay? A lo que yo hago ahí, soy la coordinadora, que hago prevención y educación a todo el Valle Imperial, a la comunidad, adolescentes, personas mayores, ¿verdad? De cómo se pueden proteger y qué deben de hacer en caso de un asalto sexual o de una violación. Entonces yo me cargo en todo lo que es referente a lo que es asalto sexual y también otros tipos de temas. Pero no nos limitamos ahí, ¿verdad? También hacemos educación a la comunidad en lo que es drogas, alcohol, prevención, educación, ¿verdad? Para que los jóvenes y también los papás tengan lo que está pasando aquí en el Valle Imperial.
Mariana, tengo una pregunta. Cuando una persona que ha sido víctima de abusos sexuales llama a ustedes, ¿qué servicios le proveen?
Nosotros proveemos servicios lo que es acompañamiento, ¿verdad? Abogacía.
¿Acompañamiento a qué?
Acompañamiento en...
Es como apoyo, ¿verdad?
Ajá, es como un apoyo emocional. Nosotros somos los que vamos... Por lo regular, una persona que ha sido víctima de violencia sexual, ¿verdad? Se cierra, no quiere hablar del problema. Y muchas veces no discuten eso con sus familiares porque si estamos hablando de diferentes culturas o grupos étnicos, ¿verdad? Estamos viendo que es un tabú, no se habla de este problema. Entonces muchas de las personas no lo hablan, no lo reportan. Cuando finalmente lo reportan, ¿verdad? Necesitan una persona que sea neutral, que no los vayan a juzgar, que no les vayan a decir por qué hiciste esto, tú te lo mereces, porque muchas de las veces eso es lo que pasa.
Sí, es lo que pasa.
Le echamos la culpa a la víctima.
A la víctima.
Es tu culpa, porque mira, sabes que traes una
la falda muy corta. Está muy apretado tu vestido.
Está muy apretado, sí. Entonces tú iniciaste eso, ¿verdad?
Entonces, también pudiese ser también acompañamiento cuando tienen que ir a reportar el incidente a la policía, al departamento de policía, a una examinación médica al hospital. Ustedes hacen ese tipo de cosas.
Y también los acompañamos si necesitan ir a la corte, que el caso haya sido asignado a la corte, ¿verdad? Pero nosotros no vamos, nomás es como acompañamiento, ¿verdad?
Es como apoyo moral.
Apoyo moral, más bien estado ahí, hablar por la víctima, ¿verdad? Si la víctima necesita referencia, por ejemplo, a Victim Witness, ¿verdad? Que es un programa que nosotros tenemos y nos ayuda mucho a las víctimas de cualquier tipo de violencia. Entonces nosotros los dirigimos ahí, pero también los ayudamos en cualquier tipo de proceso. Si necesitan, por ejemplo, salir del trabajo unas cuántos días por los niveles de estrés que han tenido, ¿verdad? Entonces hablamos nosotros con el empleador y le decimos, ¿sabes qué? Esto es lo que está pasando. En caso de un adolescente también podemos ir a hablar con los consejeros, con el director de la escuela, decirle que esto es lo que está pasando y que por favor excusen a la persona por unos días.
Okay, muy bien.
Okay. Y entonces, ese es un parte de los servicios que ustedes ofrecen, el SART, que es el apoyo en
Sexual Assault Response.
Y aparte de eso, ¿tienen el programa también de educación en cuanto a violencia doméstica o en cuanto a violencia en general?
Violencia en general, ¿verdad? Y como le digo, es más bien información y referencia a otras agencias. Pero también lo que nosotros hacemos más, pues, es el abuso sexual. Y le decimos, no nos limitamos a eso. Podemos hacer muchas cosas y es una de las ventajas de la ayuda segura, ¿verdad? De que pueden hablar de todo.
¿Y cómo funciona esto, Mariana? O sea, ustedes tienen, ¿quiénes son las personas que responden el teléfono? ¿Están entrenadas? ¿Cómo funciona?
Sí, las personas que están entrenadas, por ejemplo, si son entre las 8 y las 5 de la tarde, somos las personas que están ahí en la agencia, ¿verdad? Que son parte de la agencia, trabajadoras. Y después de las 5 de la tarde tenemos voluntarios, ¿okay? Este es un buen tiempo para decirles que siempre ocupamos voluntarios. Sí. Estamos abiertos a cualquier persona que sean voluntarias. El entrenamiento que reciben es gratuito, ¿verdad? Y son un entrenamiento que pueden llevar con ustedes para el resto de su vida.
Y les va a servir mucho, ¿verdad?
Les va a servir mucho.
Si quieren, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Una personas que pueden aprovechar esta opción, estudiantes, por ejemplo.
Estudiantes,
que ya les va a servir en su currículum para cuando se gradúen y quieran buscar un empleo, ya van a tener esa experiencia y ese entrenamiento.
Y no nada más eso, ¿verdad? Es una forma de dar a la comunidad. Es una forma de ayudar a la comunidad. Necesitamos voluntarios, necesitamos dar un poquito de nosotros. Si vieran la necesidad de muchas personas que hay que les digan, yo estoy contigo, yo sé lo que estás pasando, ¿verdad? Yo te puedo ayudar. Simplemente a veces nada más las personas quieren hablar, necesitan oír una voz amiga en el otro lado del teléfono, ¿verdad? Entonces los voluntarios hacen parte de nuestra agencia, ¿verdad? Porque nos ayudan a atender las llamadas en lo que es las 24 horas. Nosotros no todo el tiempo podemos contestar las horas, contestar las llamadas. Entonces, los voluntarios nos ayudan en lo que es de las 5 de la tarde a las 8 de la mañana.
Estamos hablando de la línea de ayuda. ¿Qué es el número de la línea de ayuda?
Es muy fácil, es el 352-7873 o 352-ANCRISIS, ¿verdad? Lo voy a volver a repetir, es el 352-7873.
O crisis. Perfecto, muy muy apropiado, ¿verdad?
Bastante.
Sí, entonces los voluntarios que trabajan con ustedes, ellos reciben un entrenamiento.
Es un entrenamiento.
Y de tal manera que están ellos preparados para contestar las llamadas cuando es necesario.
Claro que sí, nosotros supervisamos todo, no los vamos a dejar a los voluntarios que contesten las llamadas si no se sienten preparados, ¿verdad? Okay. Siempre vamos a tener personas que ya están listas para cualquier tipo de crisis, ¿verdad? Sobre todo si se presenta una llamada, lo que es asalto sexual o por lo regular suicidio, ¿verdad? Entonces ellos saben ya qué hacer, saben a dónde dirigirse, saben cómo van a manejar esa persona.
¿Cómo van a manejar?
Para poder bajar los niveles de estrés que esta persona tiene en el momento de la llamada. ¿verdad? Entonces son personas bastante preparadas.
¿Ustedes colaboran con otras agencias comunitarias?
Sí, sí, por lo regular, sí. So, como hacemos agencias de referencia, ¿verdad? Y educación. Uh-huh. Entonces, estas agencias toman a veces un rol bastante importante. ¿Por qué? Porque los dirigimos. Cuando nosotros no somos consejeros, somos paraprofesionales, ¿verdad? Uh-huh. Lo que quiere decir que hacemos lo que es la cita inicial. Y ya basado en la entrevista, en la principal, entonces ya vemos, a ver, ¿sabes que esta persona necesita una ayuda psicológica bastante extensa? Entonces ya les damos los números, por ejemplo, de un psicólogo, ¿verdad? Uh-huh. O de un trabajador social que los pueda ayudar más en su...
Yo he visto su libro de referencia.
The Research
Manual. Es uno bastante grande.
Y ¿no? también está a la venta para todos ustedes, sí, para todas las agencias, ¿verdad? Ajá. Está disponible para que ustedes... Y la forma de que, por ejemplo, el Research Manual es muy importante porque también eso nos ayuda. Cada parte que ustedes compran nos ayuda a la agencia. Ese dinero nos ayuda, uh-huh, para nosotros proveer cosas para los voluntarios porque tenemos juntas cada mes, uh-huh, ¿verdad? Entonces eso nos ayuda, ese dinerito nos ayuda para poder darles a nuestros voluntarios y para
sí,
la agencia.
Y he mirado el manual de recursos comunitarios que tienen bastante extenso. Y
sí, muy comprensivo. Bien. Tiene sí. bastante información, así es que también, ¿dónde lo pueden adquirir si alguien está interesado?
En la agencia.
Sí, que está donde
¿Que llame con
su domicilio?
Sí, el domicilio de nosotros está en 395 Broadway, uh-huh, en la suite número 2. Pero nos sí. pueden hablar para darles dirección.
395
porque...
Broadway, que ajá, viene siendo hasta cerquita de...
Sí, aquí en entre la 4 y la Broadway.
Uh-huh. Uh-huh. Okay. Está bastante cerca. Sí. ¿Y el costo del manual cuánto es?
Es de $30.
$30.
Y también viene con un CD que lo pueden instalar para que, por ejemplo, agencias como ustedes que necesitan los números que les puedan llamar, ¿verdad? Inmediatamente pueden agarrar el número. Entonces, está abierto para todas las
sí,
personas.
Sí, ese es un excelente recurso, no nada más para agencias, sino también, pues, si alguien del público, las personas, porque ahí hay información a dónde recurrir en caso de cualquier emergencia.
Exactamente.
¿Verdad?
Y tienen los números, por ejemplo, toda la información que les vamos a dar es una información que está al día, está al corriente, porque unas trabajadoras que se encargan ahí, que tenemos, ¿verdad?, que se encargan de tener la información, ¿verdad? Tratamos de dar los números que estén al corriente.
Sí.
Están cambiando constantemente muchas agencias, ¿verdad? Entonces nosotros también necesitamos asegurarnos de que la información que vamos a dar está
correcta,
al corriente. En caso de que el número no esté corriente, nos pueden llamar y nosotros les conseguimos el número lo más rápido posible. Sí.
Mariana, hace ratito mencionaste algo que los recursos que ustedes obtienen con la venta de los libros les ayudan a ustedes financieramente. ¿Cómo se sostiene este programa? Porque a veces uno nomás ve que existen programas, pero nunca va atrás, ¿no? Para ver todo lo que a veces, todo el sufrimiento que hay detrás. ¿Verdad?
Sí, nosotros por lo regular tenemos programas que nos apoyan, ¿verdad? Uno de los programas que apoya lo que es todo lo que tiene que ver con la violación y el asalto sexual es CALIMA, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces, nosotros lo que hacemos, tenemos propuestas y ellos nos ayudan dinero. La agencia es una no lucrativa, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros recibimos nada más por el Estado, ¿verdad? Por el Estado pedimos...
Grants.
Ajá, uh-huh, lo que son grants, entonces...
Apoyos o subsidios.
Ajá, subsidios, exactamente, y ellos son los que nos apoyan. Y también, pues, por ejemplo, estamos abiertos a donaciones de agencias, a donaciones del público en general, uh-huh, ¿verdad? Pero, por ejemplo, es más bien por grants, como uh-huh, les decimos el grant.
Pues muy bien, ¿eh?
Sí, eso es algo muy interesante porque... Cada vez que hay que hacer un grant, que hay que escribir una propuesta, ¿no?,
una
para
propuesta
recibir
subsidiaria.
Un subsidio. Ay, ay, ay. es un dolor de cabeza porque hay que dar tantísima información. Y por lo tanto me imagino que ustedes mantienen estadísticas y mantienen
claro que sí,
toda esa información que se requiere a veces para,
sí,
para una propuesta.
Sí, claro que sí, uh-huh, llevamos un récord de todas las llamadas que entran, cada tipo de llamadas, ¿verdad? ¿Qué son? Las empezamos a dividir.
¿Hacia dónde se dirigieron
uh-huh, exactamente. Y eso es lo que nos ayuda. Entre más llamadas nosotros recibimos, nos dejan más abierto ¿verdad? El programa. Entonces, llámenos, por favor.
Sí,
llámenos para cualquier cosa.
Y también llámenos ahorita, en este momento. Nuestro teléfono aquí en el estudio es 760-337-8874 para que usted nos llame si usted tiene alguna pregunta acerca de los servicios que esta agencia proporciona. Hoy tenemos a Mariana Villalaz, que nos está hablando, viene representando la agencia de Línea de ayuda segura. Línea Sure Helpline, ¿ok? Nosotros vamos a ir a un brevísimo corte y regresamos en un segundo.
Estás escuchando el programa Exprésate, transmitido en vivo todos los miércoles por la mañana a las 7:30 en KOBO 88.7 FM Radio Bilingüe.
Ya estamos de regreso. Estamos esta mañana platicando con Mariana Villalaz, que viene representando a Short Helpline, Línea de Apoyo Seguro. Y el tema que nos está presentando esta mañana es acerca de violencia en el noviazgo adolescente. Y nos quedamos estábamos hablando acerca de los programas que ofrece la agencia,
sí,
¿verdad?
Y también estuviste comentando al principio del programa de que te encargas de prevención y educación. ¿A qué lugares vas y ofreces estos servicios de prevención y educación?
Pues en todo el Valle Imperial, a la comunidad abierta, ¿verdad? A las escuelas, a los hospitales, a las agencias, ¿verdad? A cualquier tipo de instrumental que nosotros tengamos, ¿verdad? Cualquier, donde hay personas, ahí estoy yo.
¿Cómo se coordina? ¿Qué son los temas que estás discutiendo? Dijiste prevención y educación. ¿Sobre qué?
Diferentes temas, ¿verdad? Podemos hablar...
Como a nivel de high school.
A nivel de high school, ahorita lo que son lo que es el abuso de alcohol, de drogas, uh-huh, ¿verdad? El todo lo que tenga que ver con violencia, ¿verdad? Uh-huh. Eso entra en la educación y en la prevención. ¿Por qué? Porque les vamos a educar, les vamos a decir qué es lo que hacen, ¿verdad? Les vamos a decir, ¿sabes qué? Las drogas, esto es lo que te hacen, esto, cada tipo de drogas esa. Entonces, en educación, eso es lo que hacemos. Lo mismo con lo que es violación, el asalto sexual, primero les damos educación. Los vamos a decir qué es, porque muchas de las veces no saben exactamente qué es. Después nos pasamos a lo que es la prevención. ¿Cómo pueden prevenir ser víctimas de abuso sexual o violación? ¿Cómo pueden prevenir, verdad, meterse en lo que es el abuso del alcohol y las drogas? Uh-huh. ¿Verdad? En lo que es adolescentes, eso hacemos. Prevención, okay, educación.
¿Y cómo se coordinan estas presentaciones? Si alguien está interesado en tener una presentación.
Sí, nomás nos pueden llamar a la oficina, que es el 352-7878, uh-huh, y pueden presentar en cualquier tipo de tema.
Y también a cualquier tipo de agencia.
Sí. Uh-huh. Sobre todo las agencias, como le digo, nosotros damos a veces, por ejemplo, Behavioral Health, Center for Solutions, agencias en general, ¿verdad? Que a veces nos hablan que tienen algún tipo de tema que tienen en tabú o que necesitan simplemente para entrenar a sus trabajadores, uh-huh, ¿verdad? Ahorita estamos viendo que hay muchas drogas que están sacando los adolescentes, ¿verdad? Entonces ellos necesitan tener una idea de todo lo que está pasando, ¿verdad? Entonces nosotros vamos y les damos la presentación para que estén ellos más al día, ¿verdad? Para que estén más educados y cómo pueden prevenir.
Me parece muy bien.
Perfecto.
Ok, entonces si podemos seguir al tema, que está súper interesante y estoy segura que los padres están atentos. Uh-huh. A ver, vamos a decir, violencia en el noviazgo adolescente. Uh-huh. ¿Qué nos puedes definir eso?
¿Qué es la violencia en el noviazgo adolescente, verdad? Pues son actos repetidos de violencia, ¿verdad? ¿Qué es la violencia? Estamos hablando, la mayoría de las personas piensan que la violencia nada más es un golpe, ¿verdad? Uh-huh. Vamos a ver ahora qué es violencia física, emocional, sexual, ¿verdad? Y también a base de, por ejemplo, acoso en el internet, uh-huh, o por vía de texto. Uh-huh.
Acoso es lo que llaman bullying.
Bullying.
Ajá. Okay. Que ahorita está uh-huh, tan de moda quiero decir que ahorita se presenta
bastante. Estamos viendo que los niveles de incidentes, uh-huh, en lo que es el bullying, ¿verdad?
O el acoso
están bastante altos. Y estamos viendo que las edades van un poco más chicas. Estamos viendo que antes eran un poquito los adolescentes ya de 15, 16 años, pero ya estamos viendo que ahora hasta los 13 años ya están siendo víctimas ya de un acoso ya más allá de las...
¿Nos puedes comentar, por ejemplo, qué es la definición de un acoso o bullying?
Ok, Los más comunes son, por ejemplo, palabras verbales, ¿verdad? Uh-huh. Palabras que van, por ejemplo, derogatorias, ¿verdad? Que sabes que estás gordo, estás feo.
Que tienen el propósito de ofender
o de hacer que la otra persona se sienta mal en lo que es su autoestima, uh-huh, ¿verdad? Voy a atacar tu autoestima. ¿Por qué? La mayoría de las personas que acosan, ¿verdad? Tienen problemas de autoestima bastante bajos. Y al agredir a la otra persona, se sienten ellos un poquito mejor, ¿verdad? Entonces, lo hacen con el propósito, ¿verdad?
De, o sea, en otras palabras, si yo estoy feo, tú estás más feo.
Tú estás más feo, exactamente, ¿verdad? Sí, y al decirte que tú estás más feo, mi autoestima se sube. Se sube. Que no es algo sano, ¿verdad? Sí. Pero si estamos hablando de niños más pequeños, ¿verdad? A ellos sí les hace sentir mejor, sobre todo si pertenecen a un grupo o si pertenecen a una sociedad que les decimos, ¿verdad? Entonces, el bullying se hace un poquito
entonces,
más.
Entonces, en el nivel, el escuela elemental o primaria, ¿qué es lo más común?
En la elementaria ahorita lo que es los nombres, ¿verdad?
Uh-huh.
¿Cómo
los
decirles?
Apodos.
Como están un poquito más chicos y no tienen, bueno, no tienen tanta experiencia, como uh-huh. están en el proceso de
aprender más.
Su
vocabulario no es tan extenso.
Sí, entonces empiezan a ofender lo que es la personalidad, ¿verdad? Uh-huh. Si usan lentes, que porque usas lentes, si estás gordito, porque estás gordito, ¿verdad? Si eres de, por ejemplo, tenemos llamadas de personas que nos hablan que sus hijos están siendo atacados porque vienen de foster care, ¿verdad? Uh-huh. Que son niños que ahorita no tienen papás y los están poniendo en un tipo de foster care, ¿verdad? O simplemente por la raza que son.
Ajá.
¿Verdad? Aquí la mayoría de la comunidad es latina, ¿verdad? Pero si llegamos a tener una persona, por ejemplo, de Asia o de la India, o de Asia, uh-huh. inmediatamente está atacando.
Se le está atacando también.
Se le está atacando, ¿verdad?
Por cuestiones raciales.
Raciales.
Y a nivel de high school, a nivel de secundaria, ¿qué son los más frecuentes?
Los más frecuentes ahorita también, como siempre, los nombres. Y ahorita ellos ya se están, en la high school ya están un poquito más preparados, ¿verdad? Y ahora lo están llevando a nivel internet y al nivel de texto, ¿verdad? Entonces okay. Estamos viendo que el acoso ya lo hacen por medio del internet. ¿Por qué? Porque dicen, ok, ¿sabes qué? Me caes gordo. Ahorita lo voy a poner en internet para que todos sepan que me caes gordo.
Y aparte de eso, fíjate, lo que yo veo también es que el acoso a esta edad, porque a veces yo veo no todo cómo interactúan los jóvenes en internet y ahora es ya no es nada más de estás feo o estás
son
solo.
Bastante
ahora
crueles.
Eres tonto, eres un idiota, estúpido, o sea, ya es más intelectual el acoso y aparte también del acoso es como de exponer al público
ajá.
cosas privadas,
cosas
¿verdad?
Privadas ajá. exactamente y lo van a hacer en parte de que te voy a dar donde más te duele
uh-huh.
y te voy a exponer al mundo entero. ¿Y cómo es lo hacen al mundo entero? Antes que no teníamos este tipo de tecnología, ¿verdad? Uh-huh. Mandábamos cartitas, ¿verdad?
Sí, los anónimos.
Los anónimos, entonces era más seguro, pero ahora ya lo ponen en internet y no nomás lo ve una persona, en el Facebook, en el Twitter, MySpace, entonces ya todas las personas se enteran.
Sí.
María, ¿qué son las consecuencias?
Las consecuencias por lo regular de una persona que ha sido acosada son las personas, si llega si estamos hablando de algo ya muy alto, se pueden hasta suicidar, ¿verdad?
Estamos hablando de los casos extremos.
Extremos, ¿verdad? Salirse de la escuela, ya no quieren ir a la escuela, ¿verdad?
Uh-huh.
Empiezan a entrar en un estado de depresión,
uh-huh.
¿verdad? O simplemente a veces depresión o ira. Empiezan a enojarse con todo el mundo, ¿verdad? No todas las personas reaccionan de la misma manera, ¿verdad? Entonces, si a mí me están atacando, tengo dos opciones. Depende de mi personalidad también.
Uh-huh.
A lo mejor yo tengo una personalidad más fuerte, pues, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a poner más fuerte, me voy a poner más rebelde y voy a empezar a
te
dar
defiendes.
Golpes.
O sea, ajá. te defiendes de la misma
de
forma.
De la misma forma. Ajá. Pero si soy una persona que soy un poco más introvertida, que no tengo tanto, por ejemplo, no soy tan sociable, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces, me voy a dar más al lado de la depresión.
Te rindes. Entonces,
ajá.
te rindes.
Me sí. rindo y entonces entro en estados de depresiones en los que ya dejo de ir a la escuela. Puedo empezar a usar drogas, puedo empezar a usar el alcohol, ¿verdad?
Uh-huh.
Puedo simplemente cerrarme en mi círculo, ¿verdad?
Uh-huh.
Y muchas veces los papás piensan, ay, ¿sabes qué, mijo? Pues regrésasela. O no te preocupes, no va a pasar nada. Ahorita ya en las escuelas no es tanto de regresar. Tengo muchos padres que dicen, pues si a mi niño le pegan, le dicen algo, yo le digo que se la regrese, que no se deje.
Uh-huh.
Pero hay que tener mucho cuidado con eso, porque no sabemos cómo va a reaccionar la otra persona,
uh-huh.
¿verdad? Si su niño ya no se deja y, por ejemplo, toma la iniciativa de decir, no más, está bien. Pero si ese niño no se deja, el niño puede agarrar la pluma y se la puede encajar. Agarrar una silla y golpearlo.
Y aparte de eso, Mariana, los acosadores tienen la tendencia a agruparse, ¿verdad?
Agruparse, por lo regular. No andan solos.
Solos,
andan en grupitos. Son montoneros, como les
digo. Son montoneros y usualmente hay un líder entre ellos y ese líder es el que manda a otras personas, él no se va a ensuciar las manos, manda uh-huh. a otras personas a que haga el trabajo sucio por él, ¿no?
Uh-huh. Sí. Entonces, sí, como dices tú, hay que tener mucho cuidado porque si la respuesta es no te dejes, y entonces el acosador tiene un grupito, al rato es el grupo el que viene, y el acoso puede ser
exactamente
todo, peor, ¿verdad?
Y eso más bien la definición de
entonces de los padres deben de estar muy alertas y mirar si hay un cambio de comportamiento en su niño, si el niño ya se ya empieza a rechazar ir a la escuela. Consumo de alcohol, ¿y cuál es otra advertencia? Que
pues las drogas, las ¿verdad? Drogas. El aislamiento. Es muy común, ¿verdad? En el aislamiento. Y, por ejemplo, tomarlo siempre inmediatamente, ir a la escuela. Ir a la escuela, a las
investigar,
escuelas,
¿verdad?
Investigar. Tienen una póliza de cero tolerancia, que es al momento que lo reportan, ¿verdad? Tienen que tomar cartas en el asunto. ¿Por qué? Porque ya se está viendo que si lo dejan pasar y lo dejan pasar, se puede hacer más grande el asunto.
Y especialmente si le dijo, si su hijo, su niña, le dijo, me está molestando el niño de enseguida, el del mesabanco de enseguida, está muy alerta a eso, ¿verdad?
Está muy alerta a eso, porque no por lo regular, no. Y por ejemplo, si estamos hablando de niños más pequeños, ay, si dices algo, te voy a decir más cosas. Ay, que eres un cobarde, que eres un
mariquita,
chismoso.
Ya le fuiste con...
No le hace, no importa. Aquí nuestra meta es de hacer
la seguridad
de nuestros hijos, ¿verdad? Y no nada más de nuestros hijos, sino también del que es el agresor. Y la víctima,
sí,
¿verdad? Porque el agresor puede meterse en problemas
también
bastante grandes. Y como le digo, ahorita ya hay cero tolerancia. Al saber no cero tolerancia, si él es el agresor, lo pueden sacar de la escuela. Ya sacándole de una escuela por ser agresor, va a tener bastante mala fama. Y las otras escuelas van a pensarlo un poquito más en lo referente a volver a aceptarlo.
Desafortunadamente, la regla de cero tolerancia, muchas veces en el proceso de defenderse, vamos a decir, la víctima y el agresor, la víctima se defiende del agresor, y es cuando dice, ya no puedo más, ya soporté 6 meses de acoso, 6 meses de que me estés empujando, que me estés ¿cómo se dice?
Pellizcando.
Entonces es cuando la víctima se llena de valor y lo empuja, y en ese momento el maestro voltea y dice, cero tolerancia, los dos van fuera de la escuela.
Exactamente.
Y muchas veces la escuela no está valorando eso.
Pero yo creo que en eso tiene mucho que ver también que tan temprano el niño dice que es lo que le está pasando, ¿verdad?
Exactamente.
Y es cuando los padres deben de estar muy alertas, porque el niño ya le dijo en varias ocasiones, mamá, me está molestando este niño, y la mamá le dice, pues, golpéalo.
Pero van a ir a hablar con el maestro.
O a veces estamos muy ocupados y decimos, al ratito voy a hablar con la maestra.
Sí.
Y ya hasta que enanos ya llaman, ¿sabes que su niño se peleó? Entonces ya es cuando vamos. ¿Y por qué se peleó mi hijo? Ya está suspendido. Entonces es donde viene la prevención.
Sí,
es como decimos, ya aquí ya hay que prevenir antes de que pasen las cosas, ¿verdad? Esa es la clave, la prevención.
Y educar a nuestros hijos
en que no es decir, pégale, devuélvesela, ¿verdad? Es decir, avísame. Porque como le digo, ahorita como está la sociedad, el otro niño puede venir el otro día y está muy enojado, agarra una pistola de algún lado,
o un cuchillo, un arma.
Simplemente, como le digo, los lápices son armas bastante potentes y se lo llegan a encajar.
Sí, qué importante, ¿no? Es que eduquemos a nuestros hijos para que nos mantengan informados, ¿no? Y que nos digan temprano qué es lo que está sucediendo antes de que se envuelvan en incidentes como el que tú mencionaste.
Exacto, es decir a los padres que establezcan ese canal de comunicación con ellos.
Y si no saben cómo hacerlo, llámenos. Nosotros los vamos a guiar. Nosotros les vamos a guiar a decirles paso por paso qué es lo que deben hacer, cómo deben de hablar con ellos, ¿verdad?
O simplemente,
¿cómo podemos abrir un
canal de comunicación antes de que, aunque no sea de bullying, siempre y cuando decir, mijo, ¿cómo te fue? ¿Cómo estuvo tu día hoy? Simplemente eso ya es dejar la puerta abierta para que el niño se exprese y le cuente a los padres
lo que está pasando.
Sí. Okay. Bueno, y también entonces ya nos pasamos un poquito a los adolescentes y vamos hablando acerca de qué sucede en el noviazgo, cuando los chicos y las chicas empiezan
en el cortejo,
y qué sucede ahí.
Ahorita, como le estamos diciendo, los índices de violencia en el noviazgo están bastante altos, ¿verdad? Estamos viendo que cada vez más y más adolescentes son víctimas de abuso en el noviazgo. Cuando hablamos de abuso en el noviazgo, como estaba diciendo, son actos repetidos, no nada más físicos, pero pueden ser sexualmente, verbalmente, ¿verdad? De acoso. Todo esto forma parte. Muchas personas piensan, okay, nomás porque me pasó una, pues no me pegó, pero me dice idiota, ¿verdad? ¿Eso es abuso? Claro que sí. Claro que sí. Nadie tiene el derecho a degradar a la otra persona ni de decirle ninguna grosería, ¿verdad? Todo esto es abuso.
¿Por qué los jóvenes son tan vulnerables para el abuso, hacia el abuso?
La sociedad y vulnerables en el sentido de que como ahorita estamos pasando por crisis económicas, ahorita los dos padres uh-huh. necesitan trabajar. Entonces, la mayoría de las veces, ellos se quedan solos en la casa.
Y no hay guía.
Entonces, buscan, no sé, a lo mejor el apoyo, buscan el amor uh-huh. en otras personas. Por eso empiezan a tener novios muy temprano, ¿verdad? Porque a veces, si ellos no tienen el amor, si ellos no tienen esa comprensión, llega uno que le hable bonito, ¿verdad? Y me dice, yo te quiero, yo te comprendo. Pasan más tiempo los niños en la escuela que lo que pasan en la casa.
En la casa. Entonces, o con sus amigos.
Entonces, la influencia número uno en los adolescentes son los amigos, desgraciadamente. Nosotros podemos estar detrás de ellos y decirles, no hagas esto, no hagas esto, pero la influencia de los amigos, por lo regular, ¿verdad?, va a ser lo que ellos van a seguir. Sí oyen, y los adolescentes escuchan, ¿verdad?, uh-huh. y pueden tomar decisiones, pero es un proceso en el que tenemos que estar repitiendo, ¿verdad? No es decirles nada más una vez, tiene que estar uno repite. Y empezar desde chiquitos. No decir, hasta que ya llegues al adolescente ya te voy a empezar a hablar del sexo. Hasta que llegues al adolescente ya te voy a empezar. No, desde chiquitos. Entonces se les empieza a ellos a condicionar, ¿verdad? Uh-huh. No es nunca muy temprano para hablar del sexo, no es nunca muy temprano para hablar de violencia.
Sí, por ejemplo, Mariana, es importante educar a los niños en, por ejemplo, conocer su cuerpo y cuáles son las áreas de su cuerpo que no deben ser tocadas por nadie. Y toda esa información es importante dárselas a los niños temprano.
Temprano, bastante. Uh-huh. Estamos viendo que entre más temprano empiecen, mejor. Ellos empiezan a conocer. Ellos, es lo que entra aquí la prevención, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ellos empiezan a tener
conciencia de su cuerpo, ¿verdad?
Conciencia de su cuerpo y pueden decir a más temprana edad, no, esto no está bien. Uh-huh. Si no los educamos, porque decir, es como ahorita el tabú que dicen, muchas escuelas no les quieren hablar a los adolescentes del sexo porque piensan que si les hablan del sexo van a querer. Bueno,
uh-huh. Es como darles permiso.
¿Cuántos adolescentes no estamos viendo ahorita?
Embarazadas.
Es lo mismo con el noviazgo adolescente, ¿verdad? Si ven, muchas personas preguntan, ¿por qué? ¿Por qué está? Una de las cosas, la casa. ¿Qué están viendo en su casa? Los agresores, ¿qué es lo que están viendo en su casa? Si ven que los agresores, ¿verdad?, sea hombre o mujer, ¿verdad?, porque aquí vamos a hablar de los dos. Si ven que en su casa hay bastante índice de violencia doméstica, el papá siempre le está pagando a la mamá,
o la está maltratando,
¿verdad? Uh-huh. Entonces, ellos empiezan a ver que desde chiquitos piensan, es normal, así uh-huh. es como se debe de tratar una mujer, ¿verdad? Si yo le pego, le doy una bofetada, si le digo que eres una estúpida, o simplemente el tener relaciones sexuales, porque muchas veces también piensan que el tener relaciones sexuales con la novia, ¿verdad?, está bien porque es parte del contrato, ¿verdad? Es parte del contrato y yo tengo derecho porque yo soy el novio. Y uh-huh. es ahí donde entra el abuso sexual en el noviazgo, ¿verdad? Uh-huh. Porque se piensan que es una
Es una obligación de la muchacha, ¿verdad?
Ajá, sí. que tienen que cumplirles, pues, sexualmente.
Fíjate. Y también, déjame hacer uh-huh. un comentario. Tocaste el tema de violencia doméstica y estaba pensando ahorita que estabas comentando ese caso de violencia doméstica, que sí puede ser una causa de cómo el joven ha observado cómo los padres están... básicamente están resolviendo los problemas por medio de violencia física. Es una manera de resolver los problemas. Y aprende y puede ser el agresor que ahí aprendió. Entonces, en el caso de la víctima, si la niña o el niño, uh-huh. en el caso de la víctima, se crió en ese ambiente, por lo tanto llega a tener mucho la tolerancia de que...
Es normal. Mi mamá le pegan a mi abuelita, entonces a mí también.
Entonces, es esperado que en el noviazgo así es la relación.
Es normal. O si yo veo que mi mamá le pega a mi papá y le dice a mi papá, eres un inútil, no traes dinero a la casa, entonces, ¿qué le voy a decir yo a mi novio? Sí. ¿Sabes que eres un inútil? No tienes carro. Entonces, nunca me llevas a ninguna parte. Entonces, va de las dos maneras, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener esto bien en conciencia y como nosotros como padres, ¿verdad?, ver qué es lo que están haciendo sus hijos. Ahorita tenemos de que ya en muchas familias los niños son los que llevan el control de la casa. ¿Verdad? Son los que, lo voy a llamar al 911. Yo tengo derecho,
sí,
¿verdad?
Ajá,
entonces, están, yo sé que el 911 está ahí y que tenemos que prevenir, ¿verdad?, el abuso infantil y en los adolescentes, ¿verdad? Pero ellos a veces ya lo toman a sí, como ellos les conviene.
Sí, lo manipulan, ¿verdad?
Lo manipulan que le voy a hablar a la policía, ¿verdad? Nada sí. más sabe uno. Claro que no vamos a llegar al extremo de golpearlos o en los que los podemos...
Pues sabemos que los niños tienen derechos, definitivamente.
Tienen derechos,
pero,
claro.
Pero ¿hasta qué punto? O sea, también les hablamos de sus obligaciones.
Exactamente. Hay, que,
hay por eso, derechos y obligaciones.
Por eso desde chicos, ¿verdad? Hay que empezarles a hablar. Estos son tus derechos, pero estas son obligaciones. Uh-huh. ¿Verdad? Con el derecho... tienes una obligación.
Uh-huh.
Okay. ¿Quieres llegar a las 11 de la noche a la casa? Que a las 11 no es ninguna edad para que anden niños de 15, 16 años en la calle, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué? Porque se exponen a muchas cosas. Y no porque ellos sean malos, sino porque muchas veces en la calle se encuentran
gente. Es el medio ambiente.
Gente, ¿verdad? Gente. Entonces, hay que tenerlos
unidos. Amigos, déjame dar el número de teléfono para ver si nos quieren llamar. A nuestro auditorio es 760-337-8874. Llámenos, estamos ahorita en un tema muy, muy interesante acerca de la violencia en el noviazgo adolescente. Y llámenos ustedes si tienen algunas preguntas. Aquí tenemos a Mariana y uh-huh. que con mucho gusto atenderemos sus preguntas. O si sí. nos quieren dar algún comentario, alguna sugerencia, con mucho gusto
que
llámenos.
Nos llamen. Uh-huh. Okay. Pues yo, mira, me gusta mucho este programa, estoy muy interesada en el tema, pero me gustaría si nos puedes elaborar un poquito más en las estadísticas en el Valle Imperial, la incidencia, y también las llamadas de niñas o niños adolescentes que frecuentemente tienen, dinos de qué tipo son. Y si nos puedes hablar un poquito de la incidencia y las estadísticas aquí en el Valle Imperial.
Las estadísticas ahorita de adolescentes, ¿verdad? Estamos uh-huh. hablando que uno de cada cuatro adolescentes son víctimas de lo que es
la violencia en el noviazgo.
Una de cuatro. Es muy alto. ¿Verdad? Uh-huh. Si tenemos un cuarto lleno de niños que son 32, estamos viendo que estamos hablando casi el 50%, ¿verdad? Uh-huh. Que ellos son las víctimas o que han presenciado a sus amigas. Cuando yo voy y las pregunto, la mayoría levanta la mano,
uh-huh.
¿verdad? Entonces las estadísticas son bastante altas. Y como estábamos mencionando antes, como lo ven como algo normal, ¿verdad?
Uh-huh.
Ya no les espanta tanto, ¿verdad? Entonces dicen, okay, pues es algo normal. Entonces vamos a ver cuando vamos a hablar que el abuso, estamos hablando del abuso físico, ¿qué es el abuso físico? ¿Verdad? Que lo pellizquen, que lo jaloneen, que te sangoloteen, que te jalen el pelo, que te den la cachetada, ¿verdad? Uh-huh. Que te agarren del cuello, ¿verdad? Todo uh-huh. eso. Una vez tuve un muchachito, me dijo, bueno, pues yo no la pegué, pero le aventé un libro. Eso es violencia física. Algo que te va a hacer daño a tu uh-huh. cuerpo, ¿verdad? Es violencia. Pero no la toqué. No la toqué. Y era el argumento que teníamos el libro. Yo no la toqué. Yo le aventé el libro. Uh-huh. Yo no la toqué. Entonces, si piensan, yo no te toqué, no pasó nada. No es violencia,
libre de culpa.
Entonces, eso también, ¿verdad? Sí. Lo verbal. Palabras que te digan. O simplemente decirte, estás muy gorda. Quiero que uh-huh. te veas como, no sé, como Britney Spears, uh-huh. estás muy gorda, qué fea te vistes, quítate esa ropa, o sea, te vistes como una prostituta, ¿verdad?
Uh-huh.
Eso también puede ser, no nada más groserías, ¿verdad?
Sí, que quiere controlar la manera que crean, se viste la persona,
eso también
la novia,
la
o el novia.
O el novio, porque también uh-huh. a veces las muchachitas lo hacen.
También, ¿verdad? A veces también se presenta esa violencia en los gustos, por ejemplo, que tiene la otra persona, si te gusta comer hamburguesas, por ejemplo... Eso, o si te gusta la música lo que he escuchado yo con los muchachos es que naca eres, que te gusta eso
eso es una forma de controlar, ¿verdad? Estamos uh-huh. hablando aquí del control, porque la violencia doméstica por lo regular es control.
Uh-huh.
Te voy a controlar. ¿Cómo te puedo controlar? Te voy a controlar por decirte que eres fea, eres estúpida, no puedes hacer las cosas bien, ¿verdad?
Uh-huh.
También si vas a la calle. Muchas personas también, sobre todo los adolescentes, piensan que si estamos hablando de personas que son muy celosas, ay, pues mira, mi novio no me deja ir a ningún lado porque él me quiere mucho y piensa que mis amigos no son buena consejera, entonces, ay, me quiere para él solito, no voy a salir.
Okay.
Eso es control, uh-huh. ¿verdad?
O que el novio la lleve a todas las clases si la deje, no te vayas a mover del salón,
no,
porque
yo voy a venir por ti, yo te voy a llevar
y te voy a traer, y es como que la estás, es como una prisionera,
exactamente,
un prisionero.
Pero muchas veces como los adolescentes están en la etapa etapa a veces de desarrollo en lo que no saben, dicen, ay, es que me quiere mucho y es,
ay,
y no,
es celoso, pero porque me quiere.
Porque me quiere mucho. Sí. Entonces, si estamos hablando de una muchachita o de un muchachito que tiene una autoestima bastante bajo, ¿verdad? Eso es lo que quieren oír.
Sí.
Entonces, se prestan más para ser víctimas.
O como dijiste antes, Mariana, un muchacho que se siente solo. Exacto. y que no tiene ese sentido de pertenecer a algo y ahora pertenece a esta relación que es controlante y que
va a tratar de retenerla
a cualquier
precio.
¿Qué tipo de llamadas son las que hacen a los jóvenes a la línea de crisis?
Por lo regular ahorita tenemos lo que es la violencia. Quieren saber qué es. Mi novio me dijo esto o me obliga a tener relaciones. ¿Eso es abuso? Eso es una, ¿verdad? También tenemos sexo. Tenemos muchas llamadas que quieren saber sobre el sexo, ¿verdad?
Que las obligan a tener
sexo. Que las obligan a tener sexo. O simplemente ellas quieren saber, ¿verdad? Uh-huh. Quieren saber los métodos anticonceptivos, cómo se pueden cuidar. También nos llaman para ver que ya están embarazadas y a dónde pueden ir, ¿verdad? Ahorita, pues, sabes que tengo mis papás. Muchas veces el aborto, ¿verdad? Es una nos hablan para eso, ¿verdad? Nos hablan también por problemas de pues que no se sienten bien, ¿verdad? Emocionales, bastantes índices de problemas emocionales.
Mariana, y eso me trae a la mente algo que a lo mejor sería importante. ¿En qué momento una persona, cómo puede identificar una persona el momento en que está lista para pedir ayuda?
Cada persona es diferente, es diferente, ¿verdad? Nada más tú sabes en qué momento, porque yo puedo ser tu amiga, ¿verdad? Y pues sí, sabes que baby de ayuda, pero si estamos hablando de violencia doméstica, estamos viendo que en violencia doméstica a veces tratan de 5 a 6 atentos de dejar al marido antes de que se decidan de dejarlo. Es lo mismo con los adolescentes, ¿verdad? Solamente ellos pueden, yo te puedo decir, ya estás lista. Tienes que pedir ayuda, pero nada más cuando tú ya sientes que ya
tu autoestima está bajo. Que estás a desagusto con la situación.
Y muchas veces, aunque estés desagusto con la situación, te sigues quedando ahí, ¿verdad? Porque a veces es conveniente, porque a veces por los hijos, porque a veces por el estado económico, ¿verdad? Por muchas cosas.
Pero con los chicos, por ejemplo, ahorita estamos hablando de un matrimonio donde ya la semana pasada tuvimos, o hace 2 semanas, a una muchacha, estábamos hablando acerca de violencia también y cómo la telaraña se va tejiendo alrededor de la pareja, ¿verdad? Uh-huh. Y te vas enganchando. Pero con un adolescente que todavía no tiene esas...
Por eso, la habilidad.
Que todavía no tiene todas esas... no está tan enganchada como una pareja que ya tiene una casa, hijos, familia, etcétera. Sí. ¿Por qué se mantienen todavía en esas relaciones tóxicas?
Es por lo mismo, por la sociedad, por la forma en que si estas adolescentes no tienen el apoyo en su casa, no tienen esas personas que les dicen, ¿sabes qué, mija, te quiero mucho? O que participan con ellas, ¿verdad? Entonces están buscando en otro lado. Entonces dicen, pues llego a mi casa y no hay nadie. Pero de perdida sí me pega o me humilla, pero me da la atención. ¿Verdad? Entonces estamos desviando la atención a algo que no es sano. Les están dando atención, pero les están dando una atención negativa, ¿verdad? Entonces, es ahí cuando nosotros como padres, ¿verdad?, tenemos que empezar a guiar. Aunque a ellos no les gustan, aunque empiecen a patalear y berrinchar, ¿verdad? Sí. Entonces, hay que tomar cartas en el asunto. Y hay que hablar con ellos y decirles, esto no está bien, ¿verdad? ¿Qué son, por ejemplo, las... Hay que hablar con ellos y les decir, ¿sabes qué? Tú tienes el derecho a, ¿verdad?, tienes el derecho a, y les empezamos a decir, por ejemplo, les podemos decir que tienen el derecho a que nadie les debe de pegar, ¿verdad? El derecho a que ellos tienen de decir si quiero o no quiero, cuando ellos lo tengan pertinente, de que nadie tome decisiones por eso. Y cuando estamos hablando de eso, no estamos hablando de los padres, estamos hablando del novio o la novia.
Ajá. Tengo una pregunta. Vamos a decir, en el caso de que la niña... se dio cuenta de que esta relación, que el novio era muy controlante, que la estaba siguiendo, que la estaba sofocando, vamos a decir, porque la llevaba y la traía a las clases, a la escuela, le estaba llamando. En el caso de que la niña decida romper esa relación, ¿sí? Entonces, en el caso de que el novio esté resistente y quiera insistir y todavía la siga, como en el caso de stalking, que la esté siguiendo, el acoso, la está acosando, la sigue llamando, la sigue persiguiendo, la sigue persiguiendo con las con la abuelita, con la tía, con la amiga, en lonche con las amigas. ¿Qué sucede y cómo puede ella protegerse?
Pues una de las cosas que ya están sacando...
¿Y esto sucede también durante la escuela?
Sí. Ahorita ya está muy muy frecuente también que ya pueden sacar órdenes de restricción a los adolescentes.
¡Ah, qué bien!
¿Y qué pasa cuando está en el mismo salón de clase, en la misma escuela?
Ajá, pueden hablar como le digo, aquí es inmediatamente hacer que la escuela se entere de lo que está pasando, ¿verdad? La escuela, como le digo, tiene cero tolerancia, entonces ellos deben de acomodar a la que es la víctima y a poner al agresor en otra parte. Entonces, si ella no se siente segura, ¿verdad? Ella tiene el derecho y los padres tienen el derecho de decir, sabes que esta persona está siendo agrediendo. Entonces, ellos, para hacer eso, tienen todo el derecho de o sacarlo de la misma área o poner una orden de restricción para que, lo que es una orden de restricción juvenil, ¿verdad? Para que se aleje completamente, ¿verdad? Y que pueda la muchacha sentirse ayuda. En todo caso, si llega, por ejemplo, a casos más extremos, pueden pedir una petición en que si el agresor sigue así, ¿verdad?, lo puedan sacar del esclavo. Claro que la otra parte del va a decir, ¿por qué la vas a sacar? Bla, bla. Van a tomar medidas primero, porque no van a ser tan extremos inmediatamente.
Pero
primero,
progresivo.
Progresivo. Ajá. Si vemos que ya cambiándolo de salón no funciona,
ya la dejo en paz,
entonces vamos al siguiente, ¿verdad? Porque los dos tienen derechos como...
Entonces, los padres pueden ir a hablar con el consejero de la escuela o con el director de la escuela.
Yo les aconsejo primero con el director, que es el que toma las decisiones. El consejero está bien, ¿verdad?, porque ellos los va a guiar, pero en estos casos el consejero va a decir, vaya a hablar con el director, porque él es el que toma las decisiones, él es el que va a hacer las decisiones. Ella, como consejera, no puede tomar muchas decisiones en cómo sacarlos o cómo
apartarlos. ¿Dónde acomodarlos?
Entonces, es más bien con el director, directamente con él. Con el jefe,
el consejo para nuestro auditorio sería, no deje las cosas para estar
al último.
No las deje para después. Pues en cualquier momento que usted empiece a notar algo irregular en su relación con sus hijos o en el comportamiento de sus hijos o en el de usted mismo, y si no sabe a dónde ir y si no sabe qué camino tomar, llame a este número de teléfono donde ahí le guiarán y le dirán, lo encaminarán, le darán información acerca de a dónde acudir, qué hacer, cómo manejar la situación. ¿Qué número de teléfono es,
Karina? Es el 352-7873.
En caso de que quieran pedir una presentación, ¿a qué número pueden llamar?
Al 352-7873 o al 352-7873.
Okay, perfecto. Bueno, Mariana, se nos acabó el tiempo día de hoy, pero yo sé que vas a venir otra vez, ¿verdad?
Claro que sí.
Vienes otra vez para el día 23 de febrero. Mira, los invitamos, si usted se quedó con ganas de escuchar más acerca de este tema interesantísimo, no deje de escucharnos el día 23, que Mariana estará aquí otra vez para seguirnos hablando acerca de violencia.
Voy a hablar del abuso sexual y la prevención del abuso sexual.
En los adultos y en general, ¿verdad?
Prevención y educación. Pero si tienen algún tema que les interesaría oír, llamen y nosotros podemos acomodar en lo que les guste.
Claro. Llámenos o si no, también mándenos su sugerencia a nuestro correo electrónico programaexpresate@yahoo.com o también en nuestra página de Facebook. Búsquenos ahí vamos a tener el podcast de este programa el próximo lunes probablemente. Y ahí déjenos sus sugerencias o sus comentarios también. También nos puede escuchar en el podcast de www.kxoradio.com y ahí también están todos los programas pasados. Ahí tenemos nuestros archivos de programas de Programa Exprésate. Así es que hay muchas opciones para ustedes, usted que no nos escuchó el día de hoy, y usted que nos escuchó, dígale al que no nos escuchó, que nos escuche, y vaya a cualquiera de estos canales, el Facebook, el podcast, www.kxoradio.com, o también mándenos un correo electrónico, programaexpresate@yahoo.com. Mariana, nos dio muchísimo gusto que estuvieras aquí.
Muchas gracias por tenerme.
Y nos quedamos, de veras, que nos quedamos a la mitad, ¿no?
Claro, es bastante extenso.
Estuvo muy bueno el programa y, pues, Pues muchas gracias por venir.
Y te esperamos aquí el día 23. Okay. Aquí nos vemos. Y a nosotros, claro, amigos, no nos queda más que despedirnos. Desearles que se la pasen muy bien, que disfruten de este tiempo. Y pues hoy es Día de la Candelaria. No coman tantos tamales, por favor.
De veras.
Sí, hoy es día. Todos...
Me sorprendí porque a mí me tocó el monito.
Ah, pues prepárate con los tamales.
Hay lugares, vamos a celebrar mañana para nosotros.
Ok,
mañana.
Sí. A todos los que les tocó el monito el Día de la Rosca, prepárense con los tamales y el champurrado el día de hoy, porque hoy es el día en que hay que pagar, ¿verdad?
Exacto.
Ajá, pues disfruten el fin de semana, cuídense mucho, sean felices y hasta la vista.
Usted estuvo escuchando el programa Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial. Escuchado todos los miércoles a las 7:30 de la mañana en KOBO 88.7 FM Radio Bilingüe.